Buenas tardes, bien llegada a este primer capítulo de Stand Up en la Universidad Pablo de Olavide. Soy Cristina, de Sevilla, y estoy en mi último año del doble grado de Sociología y Ciencias Políticas, aquí en la UPO, donde tenemos también el estudio de la radio. Y junto a mí está hoy mi compi amnistiosa, Daniela. Hola Dani, ¿qué tal?
Hola Gris, buenas tardes a ti y a nuestra audiencia universitaria. Me presento, soy Daniela Torres, estudio el doble grado de Relaciones Internacionales y Políticas. Saludamos a otros miembros del equipo de aquí de la radio, Rodrigo, Clara y Pablo, que estarán en los siguientes episodios con nosotras. Bueno, os vamos a contar un poquito la inspiración de este proyecto enfocado en los derechos humanos, ¿no? Y bueno, antes que nada contaros que como Cristina me ha saludado en plan amnistioso, y es que las dos somos activistas de derechos humanos de Amnistía Internacional, así que un saludo a los compis.
A todos los compis, sí.
Bueno, Cristina, ¿qué nos ha inspirado a esto, para estar aquí hoy?
Para estar, ¿no? Los motivos, ¿no? Por el que hemos empezado este proyecto aquí. Pues, a ver, ¿por dónde empezar? Porque hay tantas cosas que decir. Pues mira, yo pienso que son muchos los jóvenes que quieren ser escuchados, ¿no? Que quieren luchar contra ciertos temas que les preocupan y que en muchísimas ocasiones no pueden. Entonces nosotros somos como el canal o, por así decirlo, el medio mediante el cual transmitimos todos estos temas, ya sea el cambio climático, las distintas violencias que ocurren a diario, la homofobia, la diversidad sexual y de género, las personas migrantes, refugiadas, desplazadas. Y bueno, y los derechos humanos, como tú has dicho al principio, ¿no? Entonces, todos estos temas son como los que nos preocupan. Además, ya un poco así más personal, a mí siempre me ha gustado muchísimo aprender y más aún la divulgación. Por eso cuando salió la oportunidad de crear un programa de radio aquí en la universidad, pues no iba a decir que no. Entonces, en definitiva, es como un aprendizaje constante. En muchas ocasiones, todo lo que damos en clase, los contenidos o todo lo que damos, lo comentamos aquí y lo trasladamos. Y además, todo desde un enfoque empírico que está respaldado por la comunidad científica. De hecho, en los futuros programas, como escucharán nuestros oyentes, vendrán invitados que pueden ser profesores especialistas en ciertos ámbitos, acordes a la temática del día. Entonces, bueno, la motivación principal es que ya lo hemos creado, un espacio en el que las personas y jóvenes como nosotros, bueno, pues puedan aprender y fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Que es fundamental. Nosotros aquí nos ponemos delante de un micro y empezamos a hablar y a transmitir unos mensajes, y esto es bastante gratificante porque no solo, como decía antes, aprendemos y damos voz a los jóvenes, que al fin y al cabo, bueno, es una forma de empoderamiento juvenil, que es uno de los objetivos que tenemos nosotros aquí, sino que también la forma en la que se van a ir desarrollando los programas por temática hace que sea una labor actual en la que es necesario aportar y ayudar a la comunidad. Entonces, bueno, eso sería la motivación, por así decirlo.
Exactamente, Cristina. Yo añadiría que, aparte de todo lo que nos has contado y del empoderamiento, también hablamos del liderazgo joven dentro del movimiento de derechos humanos. O sea, ese empoderamiento implica que para llevar a cabo todas las cuestiones que implican, porque decimos derechos humanos y pensamos en la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? También estamos fomentando el pensamiento crítico y el debate que hay dentro de cada uno de ellos y cómo ha evolucionado después de 70 años de esa declaración. Y para eso hace falta un liderazgo, ¿no? Entonces, como tú decías, ¿no? Eso es como lo medular, ¿no? Del programa. El no solamente transmitir, divulgar, sino también educar en derechos humanos y acoger los diferentes conocimientos y pensamientos que tenemos cada una, o uno o une, ¿no? Para crear una nueva concepción o visión, ¿no?
Pues sí. Pues arrancamos este primer episodio con un tema que no solo nos concierne a nosotros, sino también al planeta. No sé si los oyentes sabrán más o menos de lo que hablo, o tú, Dani.
Yo creo que nos podemos hacer una idea. Puede ir sobre el tema de preservar el planeta, la naturaleza.
Exactamente. Hoy en nuestro primer episodio hablaremos sobre el cambio climático. Entonces, bueno, antes que nada, cuando hablamos de cambio climático, mencionamos a la naturaleza, ¿no crees?
Hombre, por supuesto.
Pues sí, pues además déjame decir a todos los que nos están escuchando, a nuestra audiencia, que no se puede hablar de naturaleza si no la respetamos. Entonces, lo que queda de este capítulo, vamos a abordar distintas cuestiones que no solo a los jóvenes nos atañe, sino que debe de ser un problema social y, por supuesto, a escala mundial. Y una vez que terminemos este primer episodio, Pues esperemos que consigamos y que hagamos reflexionar a todos nuestros oyentes sobre esta temática.
Sí, Cris, y antes que nada, pues empezar de cómo las personas hemos podido llegar a la situación en la que estamos.
Pues sí, es muy buena reflexión porque prácticamente nos hemos apropiado de la naturaleza, la hemos destruido, ya sea por el crecimiento de los residuos, la contaminación industrial, por la guerra química, y bueno, un sinfín de ejemplos que podríamos estar hasta mañana. Entonces, nosotros mismos estamos amenazados y nuestro mundo también, debido a la poca conciencia ambiental.
Así es, Cris, la conciencia ambiental, medioambiental, ¿no? Es decir, el interés y la preocupación que tenemos sobre nuestro medio es fundamental. Tenemos que tener valores y conductas, bueno, deberíamos de tenerlas, ¿no? Como los que perseguimos todas las personas desde cualquier ámbito. Es decir, sentimientos de afecto, de sensibilidad, solidaridad hacia la naturaleza, una especie de inteligencia emocional, pero enfocada al medio
Al
ambiente.
medio ambiente, pues sí. Pues además es que hay que acabar con la idea antropocéntrica de que el ser humano es el centro de todo, de los argumentos que dicen que los recursos son prácticamente inagotables y que nunca se va a acabar, o incluso del consumismo de tírese después de usado.
Es que nos encontramos inmersos en una conciencia que da prioridad al presente respecto al futuro. Por ejemplo, Cris, tú como futura socióloga, ¿cómo responderías a cómo se ha construido la vida con respecto a la crisis socioecológica y de cuidados que estamos viviendo actualmente?
Pues mira, acabé de decir ahora mismo una cosa bastante importante, porque haces alusión a que nos centramos y damos prioridad al presente respecto al futuro. Es decir, tenemos una visión cortoplacista, y es que esto es muy importante y a la vez preocupante. Este descuento futuro nos afecta a todos, y más por la emergencia climática que tenemos hoy en día. Por ejemplo, esto ocurre cuando las empresas prefieren explotar recursos y tener ganancias ahora, o sea, ya, aunque sea de forma contaminante, porque su objetivo, como vemos, homos económicos que son, es ganar dinero. Entonces, si nos damos cuenta, nuestra vida, nuestra realidad con respecto a esta crisis en ocasiones presenta una disonancia cognitiva. Es decir, tenemos la idea contrapuesta o incoherente entre lo que pensamos y lo que hacemos, es decir, entre nuestros pensamientos y nuestros actos. Entonces, con todo esto, pues debemos incorporar una perspectiva medioambientalista, tratando de buscar la faceta social y económica ante las situaciones medioambientales. Por así decirlo, buscar las causas y consecuencias sociales y económicas en los problemas ambientales, porque nuestro objetivo es preservar la naturaleza. Yo tengo una pequeña esperanza que, como Dumbledore decía, las personas, a medida que vaya transcurriendo el tiempo, tendremos más conciencia ambiental y que estén más implicadas, por supuesto. Entonces, al fin y al cabo, se trata de luchar contra los negacionistas del cambio climático.
Y también creo yo, añadiendo lo que dices, ¿no? El desaprender para volver a aprender, ¿no? En este caso, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Tú, Dani, podrías decirle a nuestra audiencia qué entendemos por cambio climático?
Pues mira, vamos a la parte técnica, empírica, como dices tú, ¿no?
Exactamente.
El cambio del clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante una serie de periodos de tiempo que se pueden comparar, es atribuido a lo que llamamos cambio climático, ¿no? Esto según la Convención del Marco de las Naciones Unidas en el artículo 1. ¿Qué pasa? Que el clima del planeta ha experimentado cambios constantes a lo largo de todo el tiempo, entre ellos cambios significativos de las temperaturas medias globales. Sin embargo, el calentamiento actual se está produciendo más rápido que cualquier fenómeno pasado. Dicho sea de paso, la calor que hemos vivido este verano y la calor que estamos viviendo en este pleno
En
otoño.
octubre, exactamente.
El cambio climático no solo conlleva un aumento de las temperaturas, como es lo que más podemos percibir, ¿no? Sino también fenómenos meteorológicos extremos. Tenemos la nevada que vivimos en enero, ¿no? Las tremendas ondas de calor o las tremendas lluvias que han azotado en el hemisferio sur durante este invierno y lo han inundado todo, ¿no? Así como también la elevación del nivel del mar, que hace poquito salió la página web esta que nos enseña cómo van a quedar las ciudades inundadas dentro de unos años,
¿no? El aumento
¿no?
del nivel del mar, exactamente.
Exactamente. Y cambios en las poblaciones y los hábitos de flora y fauna silvestre, entre otros efectos.
Sí,
eso es el cambio que se está viendo ya en la biodiversidad.
Sí,
¿no?
Migrantes climáticos, al fin y al cabo.
También, también tendremos migrantes climáticos, por eso ya lo estamos viendo. Hay muchos poblados en el mundo donde es imposible ahora mismo y por el momento que llegue agua o que se pueda construir un pozo con agua. Entonces sí, de ahí ya en el futuro podremos denominarlo los famosos migrantes climáticos, ¿no?
Sí, o incluso los que se ven perjudicados o afectados por la deforestación. Pero bueno, eso ahora ya entraremos un poco más en detalle. Pues Dani, con todo esto que tú has dicho, yo te lanzo una pregunta. ¿Tú qué crees o cuáles son las causas del cambio climático?
Pues yo creo que está claro, y esto seguramente lo tiene la mayoría de la audiencia estará de acuerdo, y es que el factor determinante y con muchísima diferencia es la quema de combustibles fósiles, o sea, el carbón, el gas y el petróleo, que han aumentado la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Pues sí, además es que esto no solo tiene una repercusión devastadora para el medio, también el cambio climático es una crisis de derechos humanos.
Sí, la crisis climática es una expresión de injusticias profundamente arraigadas. Yo diría que tiene unos efectos, o bueno, más bien dicho, ¿no? Unos impactos que atentan rotundamente a los derechos humanos, ¿no? Como pueden ser el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación o a la vivienda.
Ya, además es que aunque es un problema global que alcanza a toda la población, el cambio climático afecta de manera que no se nos olvide desproporcionada a las personas y grupos, como por ejemplo las mujeres y niñas, que son uno de los grupos más afectados.
Sí, aquí vamos a hacer un pequeño hincapié y vamos a establecer una relación existente entre el género y el clima. Y te lo cuento, Cris.
Venga, sí.
Debido a estos efectos desproporcionados sobre las mujeres y las niñas y su impacto negativo en la igualdad de género, los estados tienen la obligación de tomar medidas adecuadas, incluidas la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la mayor medida posible para evitar y mitigar el cambio climático, reconociendo que a menudo las mujeres son discriminadas en la realización de sus derechos. Los estados deben garantizar que las medidas para abordar el cambio climático no afectan negativamente a las mujeres, sino que se usan como oportunidad para corregir desequilibrios de género ya existentes.
Pues sí, además es que deben tenerse en cuenta los desafíos, las necesidades y los derechos de grupos concretos de mujeres, ¿no? Entonces, como comentábamos, las mujeres y niñas, pero también que no se nos olviden otros grupos, como puede ser los pueblos indígenas o las personas con diversidad funcional. Por ejemplo, los medios de sustento, que es lo que estábamos antes comentando, los medios de sustento de los pueblos indígenas o sus viviendas, medicamentos, incluso su identidad cultural, dependen en gran medida del entorno y medio en el que viven, y viven expuestos a zonas que en ocasiones pues sufren desastres climáticos o la misma deforestación.
O el hostigamiento para poder quitarle sus tierras que a lo mejor ellos protegen o siembran, para que vengan y te pongan una planta y una empresa de lo que sea contaminante.
Exactamente, entonces claro, ¿cómo limitar este impacto el impacto del cambio climático?
Vale, pues voy intentando extenderme mucho, pero tenemos que empezar hablando de las obligaciones que tienen los estados y las empresas, ¿vale? Los estados tienen la obligación de proteger el disfrute de los derechos humanos frente al daño o el perjuicio, ¿vale?, causado por conductas u omisiones de agentes estatales o empresas, lo que incluye el daño medioambiental, ¿vale? Esto es importante. Los efectos previsibles adversos del cambio climático sobre el disfrute de los derechos humanos dan origen al deber del Estado de tomar todas las medidas razonables que estén a su alcance para evitar este perjuicio. Esto significa que estos estados deben reducir las emisiones de carbono en el plazo más breve posible. Por tanto, en resumen, en particular deberían de, en cuanto a la temperatura, por ejemplo, adoptar medidas de mitigación del clima que mantengan la temperatura global en no más de 1,5 centígrados, ¿no? Uh-huh. sobre las emisiones de gases y efectos invernaderos, reducir en un 50% las emisiones globales hasta 2030, que es lo que se habla mucho por ahí, con respecto a los niveles que hemos tenido en 2010. Luego, sobre las energías renovables, por ejemplo, eliminar gradualmente los combustibles fósiles y producir energías 100% limpias para todas las personas.
Exactamente. Además es que... Iba a decir algo más, ¿no?
Sí, te iba a contar sobre las energías renovables que... Porque choca mucho, ¿no? El de decir... Hay que eliminar... ¿Sabes? O sea, el cambio de energía 100% renovable debe llevarse a cabo de una manera que cumpla con las normas de derechos humanos. O sea, debe de tener en cuenta derechos y las necesidades de las personas trabajadoras y las comunidades cuyos medios de sustento depende de sectores que se verán afectados por este cambio. O sea, en el transcurso de la transición deberá respetarse y protegerse y realizarse el derecho de todas las personas, en particular las que viven en pobreza, en un nivel de vida adecuado, y a lo mejor su sustento depende de las empresas que se dedican al desarrollo de eso,
totalmente,
¿no?
Totalmente. Deben de tener en cuenta los distintos contextos sociales que hay, ¿no? Entonces, yo creo que los estados tienen la obligación jurídica y exigible de abordar la crisis climática. Los derechos humanos son esenciales para que los estados y las empresas pues rindan cuentas por los perjuicios provocados. En definitiva, es que el carácter transnacional del cambio climático exige que todos los países reduzcan emisiones. Deben tomar medidas razonables para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Entonces, deben de adoptar planes nacionales y de acción sobre el clima. Vamos, en definitiva, que nos estamos enrollando mucho con esto, pero bueno, no sí, deja de ser importante.
Claro, claro. Quería, aparte de contar la de los estados, te cuento la de las empresas, que viene más para adelante, porque sumado a lo que tú dices, como decía, debe de haber una obligación de adoptar medidas de adaptación que permitan que las personas hagan frente a los efectos inevitables del cambio climático, ¿no? Y por tanto, pues tiene que haber un compromiso de respetar, proteger y realizar los derechos humanos como parte de las políticas e iniciativas de mitigación y adaptación de ello, ¿no? Entonces, eso está por un lado. Por otro lado está la parte de cuáles son las obligaciones de la empresa, porque claro, al Estado le pedimos esas obligaciones, garantía. Las empresas también tienen responsabilidad de respetar estos derechos humanos. Y tal como se supone que se establecen los principios, ¿no?, de rector sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, para cumplir con ella deben de evaluar, ¿no?, el impacto de sus actividades en los derechos humanos y adoptar medidas para evitar efectos negativos y hacer públicas esas medidas e información. Deben además tomar medidas para remediar los abusos contra los derechos que causen o a los que contribuyen, ya sea por sí misma o en colaboración con otros actores. Su responsabilidad se extiende a los impactos en los derechos humanos derivados del cambio climático. En concreto, las empresas deben evitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incluso en sus actividades en otros países, y hacer pública esta información, o sea, sobre todo la transparencia, que es una cosa que también se pide, ¿no? Deben participar de manera responsable en las iniciativas de mitigación y adaptación, o sea, respetando plenamente los derechos, incluyendo el derecho de lo que hablamos, de la información y a la participación. Deben de rendir cuentas por los impactos climáticos y los daños que causen de derechos humanos. Y aquí hablamos ya de justicia climática, ¿no, Cris?
Pues sí, o sea, en definitiva, todo esto tiene unas consecuencias muy graves. La combustión, la extracción, la elaboración y el transporte de los combustibles fósiles como consecuencia fundamental es que es el efecto invernadero.
Sí, Cris, por esta razón debemos, nosotras pensamos aquí, ¿no?, que debemos apostar por una política sostenible y renovable, ¿no?, en resumen.
Sí, abandonar de forma gradual pero rápida, eso sí, los combustibles fósiles.
Y lo que hablábamos, ¿no?, lo de adoptar e implementar políticas eficaces para poner fin a la deforestación antes del 2030, que está aquí ya.
Sí, exactamente, Dani. También hay que hacer mención en este primer episodio con el que nos estrenamos que queremos dar las gracias a todas las personas defensoras de los derechos humanos, que de los derechos medioambientales también, porque hacen una labor esencial.
Sí, las personas defensoras de derechos medioambientales son personas que trabajan a menudo en primera línea de sus comunidades por la realización de sus derechos y libertades fundamentales en relación con el disfrute de un medio ambiente seguro, saludable y
Eso.
sostenible.
Sí, además, estas personas trabajan en cuestiones relacionadas, como venimos diciendo, del cambio climático. Por ejemplo, se oponen a los proyectos de extracción de combustibles fósiles, exigiendo asistencia después de fenómenos naturales que son agravados por el clima, o defendiendo los derechos de grupos afectados negativamente. Entonces, por medidas adoptadas para, digámoslo, como mitigar el cambio climático o adaptarse a él. Como por ejemplo, pues pueden ser las presas hidroeléctricas o plantaciones de biocombustibles, por ejemplo.
Sí, además en muchos casos pues son pueblos indígenas que luchan en defensa de sus derechos. A menudo las personas defensoras de los derechos medioambientales, a menudo no, constantemente, cada día, son objetos de amenazas, de hostigamiento y violaciones de derechos humanos debido a su trabajo. Los estados deben de garantizar la protección integral de las personas defensoras del medio ambiente, vamos, de derechos humanos y del medio ambiente,
Claro.
incluso mediante el establecimiento de procesos y mecanismos diseñados para la participación de las personas defensoras.
Totalmente. Además es que es como tú dices, Dani, que tienen la obligación de realizar investigaciones sobre los ataques, las amenazas y las agresiones que sufren los defensores y defensoras de los derechos medioambientales. Muchas veces están ahí al pie de guerra, el cañón, y asumen unas consecuencias bastante desagradables para ellos. Entonces, tienen que llevar a los responsables ante la justicia.
Exactamente, deben de abstenerse de usar indebidamente el sistema de justicia para intimidar, hostigar y desacreditar a esos defensores y defensoras de derechos humanos. Cris y yo estuvimos hace poco en un simposio en el que estuvimos hablando, o sea, estuvimos escuchando a un defensor de derechos humanos de Colombia que nos estuvo contando su experiencia y hablaba justamente de esto, ¿no? De hecho, la directora del Medio Ambiente del Secretario Internacional de Amnistía Internacional nos ha contado que cada un día y medio muere una persona defensora de derechos humanos y en su mayoría son defensores de la tierra.
Los datos eran, vamos.
Bueno, Cris, la naturaleza y la humanidad. Vamos a darle un punto humanístico a esto, ¿no? Para ir acabando con
Para ir
el siguiente
terminando.
bloque. Por ejemplo, ¿cuál es tu relación con la naturaleza o cómo lo percibes que lo es actualmente en nuestro entorno? Por ejemplo, desde tu barrio o el trabajo o como activista, ¿no? De Amnistía Internacional o incluso aquí como universitaria.
Buah, esto es una pregunta que podríamos echar no minutos, sino horas. Pero a ver, yo como. A ver, mira, yo personalmente, a mí me gusta ir a la montaña, disfrutar haciendo senderismo. Y bueno, ahora que también me estoy iniciando en escalada, pues también. Pero además, bueno, nosotros en casa reciclamos, tenemos diferentes contenedores para cada cosa, ¿no? En base a lo que sea. Pero ¿qué ocurre? Que esto no es solo tener conciencia ambiental, necesitamos tener tanto valores como conciencia. Es decir, no solo basta por reciclar, no solo basta por coger una tijera y cortar las cuerdas de las mascarillas o de las latas, no solo basta con reducir el consumo de carne, no solo basta con ir en contra del consumismo de masa, como es, por ejemplo, la ropa. Entonces yo diría que hay que ir un poco más allá, es decir, implicarse. Tomar partido y alzar la voz. Y al fin y al cabo, aprender. Aprender que tenemos que construir un mundo mejor porque es nuestra casa. Y entonces, yo pienso que la implicación es fundamental para poder luchar contra el cambio climático. Mira, no hay nada mejor que el sentimiento de autoeficacia personal. Cuanto más alto sea este, cuanto más alto sea el grado de nuestras acciones e implicaciones en este tema, más impacto sentimos que tienen nuestros actos. Y esto, créeme, que es bastante gratificante. O sea que.
Te entiendo, Cris. Yo también soy de tener la creencia, ¿no?, de que yo como persona y como ser humano, o sea, ser vivo, con respecto a la naturaleza, no me siento un ser vivo superior a ella, ¿vale? Siento que como que estoy un poquito deprestada acá porque no. No, no, o sea, mucha naturaleza sobrevivirá más que yo en el medio, entiendo, ¿no? Entonces, a veces tengo esa disonancia de la que hablabas tú hace rato, en la que suelo pensar, interiorizar, ¿no? De decir, mira, es que podría reciclar un poco más, es que podría dejar de consumir tanto plástico, es que podría compostar, es que...
Exactamente, siempre se puede hacer más.
Claro, es que digo de me gustaría hacer más y más, y lo intento, o sea, lo intento. O sea, por ejemplo, hablabas de la industria textil, ¿no? Que yo me pongo delante de mi armario porque veo tu tribo abajo, dices, sigues la moda, no sigues las modas, salgo a comprar, ¿no? Pues yo de verdad que me pongo delante y digo, de verdad, o sea, no necesito comprar más ropa, o sea.
Exactamente, no, nos inculcan, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de que tenemos que consumir, consumir, consumir. Entonces,
Exacto.
este consumismo excesivo debe de tener un límite.
Claro, o cuando vas, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Que estoy trabajando y estudiando y a veces no te corre tiempo de hacer de comer lo que sea y entras al súper o a donde sea y dices, bueno, pues me pillo un lo que sea para comer y está todo plastificado. Y yo me paro delante y
O la
esa
fruta.
disonancia, claro, y esa disonancia y digo, no, tía, o sea, no vamos
Sí,
a,
sí,
no
sí.
vamos,
Es
no,
que
no.
el otro día, por ejemplo, una mandarina pelada.
Una
Una
mandarina
mandarina
pelada
pelada
plástica.
en plástico.
Claro, o los aguacates congelados, ¿vale? Todos plastificados. Y es como, sí, te facilita. O sea, yo hago una retrospección y digo, vale, todo eso me tiene la vida muy facilita para mí que trabajo y estudio y voy corriendo de un lado a otro, que está mal, por cierto. Pero pienso, es que claro, tenemos tan capitalizada la vida que eso está hecho justamente para eso, para que tú tengas 5, 15, 10 minutos para comer y lo tengas ahí tras, pla,
Ya, yo te
¿sabes?
digo que el contenedor de plástico es el que más se llena. O sea,
Exactamente.
si reciclas, claro.
Que por cierto, algo, porque también esto no depende de nosotras, también depende de a lo que nos vemos condicionadas, porque por ejemplo, aquí en los pasillos de la universidad no estaría de más, ¿verdad, Cristina? Que
Es
lo
que
hemos hablado.
el otro día nos dimos cuenta.
El otro, y además me lo dijo ella porque no había caído yo en la cuenta de eso. Y me dijiste tú, me dice, Dani, es que no tenemos contenedores
Contenedores. Es
reciclaje,
que
vaso.
son orgánicos, son
Claro,
los
todos
únicos
son
que hay.
orgánicos y
O sea, de
dices tú.
papel, que aquí en la universidad, ¿cuánto papel hay? ¿Sabes? Entonces,
Exactamente.
no hay distintos contenedores para cada cosa, o sea, pero bueno,
Pues,
pues.
¿cómo pasamos la acción, no? O sea, ¿cómo pasamos a la acción de esto? Pues yo, por ejemplo, no sé, hablábamos al principio de eso, el de hacer una deconstrucción también sobre el medio ambiente, ¿no? Volver a reeducarnos, volver a aprender. Pero no en plan drama fatal de el mundo se va a acabar, sino de, ostras, ¿qué podemos hacer? ¿Podremos mejorar esto? ¿Sabes?
Sí, totalmente.
Y aquí entramos en lo que es la educación ambiental, ¿no? Ese desaprender y volver a aprender, ¿no? No lo podemos detener, pero podemos tomar un nuevo rumbo, ¿no? Tomar conciencia plena sobre lo que está
Conciencia y
pasando,
valores, exactamente.
exactamente, las consecuencias de aquello que está pasando y cómo me puedo educar y formar para poder ser parte del cambio
Sí, para
o de
seguir
tal.
preservando la naturaleza y el medio en el que
¿Cómo
vivimos.
me actualizo? O como tú comentabas sobre el reciclaje, ¿no?
Sí, exactamente. Pues, queridos oyentes, aquí se acaba el primer programa de stand-up en la UPO, pero sin olvidar que nos gustaría también hacer un llamamiento a todos los jóvenes, tanto en nuestra universidad como de otras, para fomentar, bueno, pues todo esto que estamos comentando, así como también el empoderamiento juvenil, no solo en el cambio climático, sino también en otros temas.
Pues sí, además queremos aprovechar para concienciar de que no tenemos un planeta B, que sepamos
Sí.
por el
Es
momento.
que muchas veces creemos que en nuestro entorno no hay tantos problemas medioambientales. Y es que esto es una realidad que no es así. Debemos de acabar con Dani, con la hipermetropía medioambiental.
Exactamente, porque
¿Qué
cuanto más
crees?
lejos se sitúen los problemas, más abstracto lo vemos y por tanto menos percepción sobre el impacto del cambio climático. Y no, acá mismo en la universidad hemos hablado del asunto del reciclaje.
Sí,
Podemos
sí.
hablar a nivel barrio, local, o sea, no hace falta irse muy lejos.
Claro, pero.
Y nada, pues agradecer a la a la audiencia que no, nos ha seguido en este primer episodio.
Y a nuestro equipo.
A nuestro equipo, a Clara que ha estado por ahí siguiéndonos, a Pablo que ha estado de técnico, a Roque que nos escuchará desde El Salvador, que pronto también estará por aquí.
Con nosotros.
Y bueno, Cris, vamos a recomendarle el himno, casi uno de los himnos de este equipo de radio, ¿no? Y es el Get Up, ¿lo he dicho bien?
Sí.
De Bob Marley, ya sabes, levántate, ponte en pie. Y lucha por tus derechos. Así que nada, nos vemos, Cris.
Venga, adiós.